España impulsa el retorno de envases en supermercados para reducir residuos, con la idea de que sea una realidad en el año 2026, porque a día de hoy suspendemos como país en esta materia, en el materia de reciclaje de envases. ¿Qué retos afronta este sistema? ¿Cómo se ha implantado y con qué éxito en otros países europeos? Lo vamos a abordar esta tarde en este espacio de sostenibilidad del programa con Miguel Aguado, profesor del Máster en Salud Pública y docente divulgador ambiental de la Universidad Europea. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, España está ya con los brazos remangados en plena negociación con los supermercados de cara a desplegar este sistema de devolución de envases para ese año que digo, para 2026. ¿Estamos hablando de un modelo alternativo al contenedor amarillo o ambos van a seguir conviviendo?
Indudablemente este es un sistema de complemento, es un sistema que va a seguir apoyando al modelo que tenemos, que no es tan malo, está funcionando, nuestras cifras son buenas. Lo que ocurre es que al ritmo en el que vamos creciendo en el tratamiento de los envases, clasificación y sobre todo reciclaje, no llegaríamos al objetivo de la Unión Europea. Por eso el Gobierno lo que ha acordado en función de los datos que obtiene, esas comparativas con el resto de Europa, ha acordado el complementar con este sistema, que es un sistema que recoge algunos de los envases que nosotros generamos a día de hoy, que generamos muchísimos y de mucha tipología. Pero seguiremos teniendo el sistema de contenedor amarillo en lo que estamos hablando de los envases domésticos, los que usted y yo cada día en nuestra casa podemos ir generando. Hay otro tipo de envases que son los industriales, que funciona bastante bien ese sistema y que no requiere ningún complemento. Esto es un sistema de soporte, de ayuda y de complemento al que ya tenemos.
El hecho de que no lleguemos a esos estándares que exige la Comisión Europea, ¿tiene que ver por este lado de que no damos abasto en el tratamiento y en la clasificación, etcétera, o tiene que ver con la asignatura pendiente, y hablo por parte del ciudadano particular, no hablo a nivel industrial, o tiene que ver con que no hay demasiada concienciación todavía? ¿Qué es lo que está fallando? O nosotros sí que reciclamos, lo intentamos hacer bien, pero luego pues no están todos los medios para su clasificación y tratamiento.
En España tenemos 97, prácticamente un centenar de plantas de separación y tratamiento. Y todo esto ha ido creciendo, o sea que realmente infraestructura para, una vez que hemos depositado en los contenedores, lleguen los residuos, los envases en este caso, se separen. Y se separen quiere decir en componentes que vuelven a tener salida en el mercado. Eso lo tenemos. Por otra parte, el nivel de concienciación en España también es bastante alto. 8 de cada 10 personas, según todos los estudios, reciclamos. Cometemos errores, a veces no sabemos qué hacer con una cápsula de café, por poner un ejemplo, o envases que son más nuevos, más complicados, y eso es lo que podríamos denominar el error que podemos tener en todo ello. Lo que ocurre es una suma de varios factores. Uno, que cada vez tenemos más tipologías distintas de envases y que no todos los materiales que tienen un envase son reciclados. Ahora estamos cambiando, estamos incorporando envases que son biodegradables, que son envases compostables, que no tienen origen en combustibles fósiles. Eso es muy bueno. Por ejemplo, las bolsitas de plástico con las que compramos en los supermercados, la fruta, la verdura, etcétera. Esto podríamos depositarlo tanto en el contenedor amarillo como en el marrón. Es la suma de muchos factores. Y también, y por qué no decirlo, la Unión Europea ha marcado, lógicamente, unos objetivos muy altos, muy comprometidos a la hora de poder alcanzar metas más sostenibles y ser un buen ejemplo, y por otra parte generar industria también en todo el sector. Sí. Y bueno, pues lo que tenemos que hacer es poner todo, como ha dicho al principio, arremangarse todos y poner todos los medios a disposición para ello. Es una suma de factores, pero le diría, si reciclamos bien, si estamos concienciados, es de los factores que mayor nivel de concienciación tenemos buenas plantas de selección y tratamiento, no todos los materiales tienen una buena salida en el mercado, mientras que el plástico PET, por ejemplo, que es el de la botella de una bebida de cualquier tipo, pues tiene una salida ya estupenda. Hace 5 o 6 años no tenía tanta, pero ahora ya la tiene, el aluminio lo tiene. Hay otros que, bueno, que todavía falta adecuarse. Por ejemplo, generamos mucho más film, la bolsa de plástico convencional, que lo que demanda el mercado.
Y ahora estamos trabajando para implantar ese sistema complementario del que estamos hablando, que tiene que ver con la reutilización. ¿Por qué se da este paso ahora, cuando en otros países europeos ya funciona?
Bueno, pues porque en otros países el sistema mayoritario en la Unión Europea es el sistema que nosotros tenemos aquí en España. A veces se nos ha puesto siempre los mismos ejemplos en algún país nórdico, en Alemania, en Austria, pero el sistema mayoritario y con buenos resultados es el que ya tenemos. Lo que ocurre es que nunca hay en ningún sitio hay un sistema único y exclusivo, y porque hay especificidades que tenemos en España muy distintas. Pongamos por caso estas máquinas al final que nos recogen algún tipo de los envases, no todos. Pensemos, nos recoge una lata de bebidas, nos recoge una botella de plástico, como decía antes, pero no nos va a recoger el envase en el que viene el pescado, por ejemplo, si lo compramos así, ¿no? Bueno, o una bolsa de plástico, con lo cual todo eso y más todo lo que rechace la máquina tendrá que ir al sistema amarillo. ¿Cuál es la diferencia? Es que en los países nórdicos la tienda más pequeña de alimentación sería el equivalente aquí a un supermercado de una superficie pequeña, ¿no? Mientras que aquí en España seguimos teniendo, yo también diría que afortunadamente, pequeñas tiendas de alimentación, de cercanía, de comerciantes locales, no todos son grandes marcas. Bueno, pues el poner una máquina de este tipo en una gran superficie, nos podemos imaginar en cuál, pues no tiene un problema mayor, es una gran ayuda y será un gran complemento, mientras que ponerlo en una pequeña tienda de alimentación, pues supone quitar espacio para poder vender al comerciante y, por otra parte, incurrir una serie de gastos y de gestión que son complicados. Cada país tiene su especificidad y ningún país del Mediterráneo, porque nos hagamos una idea con los hábitos que nosotros tenemos, tenía instalado este sistema. Sí lo tiene complementado. Y hay otros espacios donde creo que va a ser muy acertado. Por ejemplo, grandes concentraciones, en estadios de fútbol, en espacios de polideportivos, etcétera, donde de forma sencilla uno podrá llevar sus envases y obtener algún tipo de recompensa por ello, de retorno por ello. Pero seguirá siendo complementario.
Con lo que tenemos hasta ahora, se ha comprobado que este sistema actual de reciclaje de envases español, aunque es adecuado y funciona, como dice, pues no alcanza los objetivos requeridos por la Unión Europea. ¿De qué objetivos estamos hablando? ¿Cuáles son esos objetivos?
Pues a muy medio plazo estamos hablando de pasar ya de alcanzar el 75% y el 80% del reciclaje. Aquí también estamos hablando de reciclaje, no de, por ejemplo, en algunos países, los países nórdicos, en Inglaterra, por ejemplo, también, lo que se considera dentro de las prácticas medioambientales es generar energía con ellos, es decir, incinerarlo y producir energía. La Unión Europea lo que ha dicho es que estamos hablando de reutilizar, no solamente de dar una salida ambiental. En todos los casos lo que se pretende es evitar que vaya al vertedero, pero si además ese material puede volver a tener una vida, es lo que llamamos economía circular, pues muchísimo mejor. Lo que podamos volver a aprovechar, pues ese PET de una botella de plástico, aunque sea mañana un jersey u otra botella de plástico, pues siempre será mejor que quemarlo y producir energía, independientemente del debate que pueda haber sobre la incineración o no. Esos son los grandes objetivos. Estamos hablando de objetivos de reutilización, no solamente de eliminar del vertedero, y son muy altos. La Unión Europea quiere con esto, primero, dar una solución sensata como continente y como Unión a un problema real, pero también, ¿por qué no?, a ser vanguardia en el tratamiento, en la tecnología y en los sistemas, para que mañana además sea una nueva oportunidad de negocio también para la Unión Europea, pues fuera del propio continente, como se está haciendo con las renovables y con otras tecnologías u otras industrias que están ligadas a la transición ecológica. Es bastante sensato. Queremos ser líderes en hacerlo bien y también, ¿por qué no?, líderes en desarrollar un nuevo polo económico para todo ello, con una fuerte presencia europea.
Este tema del retorno de envases, en todo caso, no estamos hablando, los que tenemos algunos años ya recordamos lo que se hacía hace tiempo, ¿no? Estamos hablando de volver un poco al modelo que recordamos décadas atrás con determinados productos, pero digamos hacerlo a gran escala.
Sí, pero yo que también recuerdo aquella época, a veces dulcificamos también la época. Yo últimamente escucho gente que dice con casi con pasión, cuando llevaba a la tienda productos de vidrio, por cierto, no de plástico, botellas de vidrio, de vino, cerveza, etcétera. Sí. Yo tenía como 14 o 15 años y le puedo asegurar que me iba silbando de alegría. O sea, yo iba a llevarlo porque me mandaban mis padres, pero bueno, quitando esta pequeña anécdota, recordemos que lo que se llevaba era el vidrio y era porque podíamos volver a recuperar ese dinero invertido. Iba a las cestas, sí, donde venían las botellas de vino, de cerveza, algún refresco, porque no se vendía, no había tantos, etcétera. ¿Qué es lo que ha cambiado? Primero, que ese sistema sigue estando. Cuando vamos a un bar, a una cafetería o a un restaurante, esas botellas, si nos fijamos, tienen incluso como una rozadura por alrededor de la botella, se reutilizan sin destrozar ese vidrio, digamos, sin volver a generar vidrio, sino que simplemente se reutilizan. Y está muy bien. Esas cajas se acumulan y las vemos en los bares, etcétera. Con el vidrio ocurre así. Con el plástico, en aquella época es que no había envases de plástico, había tres o cuatro. la leche venía en bolsas de plástico, de distintos formatos, etcétera. Y aquí el gran cambio que tenemos ahora mismo es que tenemos una multitud de formatos. Simplemente vayamos a una gran superficie y veremos cuántas cosas vienen envasadas en plástico de distinto tipo y cuántas venían antaño, incluso en latas, etcétera. Que ha cambiado muchísimo, porque ha cambiado nuestros hábitos de consumo, nuestros productos en el mercado, y todo eso pues produce unos cambios que son más difíciles de implantar. Pero fíjense que recordamos todos cuando retornábamos la botella de vidrio, sí. Y sin embargo ahora lo queremos aplicar no al vidrio, sino al resto de los envases. Porque es una buena idea, porque va a complementar, porque es bueno, pero que es mucho más complejo que simplemente devolver una botella, se guarda en una cesta, el que te traía las cervezas a la tienda se las llevaba y ya está, sino que tiene un sistema mucho más complejo, porque no vamos a reutilizar la botella tal y como está, sino que tenemos que volver a producir un material, un recurso, para fabricar otras cosas. Es más complejo y se puede hacer. También ahora sustituimos ese sistema por máquinas, aunque también se podrá hacer manual. Es importante. Las máquinas tienen un coste y es donde el gobierno ahora mismo pues está en diálogo y en negociación, principalmente con las grandes superficies, porque estas pues plantean dos pegas. Una, el poder tener que dedicar un espacio que ellos dedican a la venta para este menester, para ubicar las máquinas, y el coste de las mismas. Bueno, seguramente se alcanzará un acuerdo, pero será un buen complemento y una muy buena ayuda que con toda seguridad nos ayudará a recoger más envases domésticos, que es lo que nos interesa.
Bueno, y uno de los puntos clave en esas negociaciones de este grupo de trabajo que se ha formado ya aquí en nuestro país, entiendo que tiene que ser o tiene que estar en el precio de ese depósito, ¿no? Porque hay que incentivar de alguna manera a los consumidores para que, bueno, devuelvan esos depósitos y se puedan reciclar, ¿no?
Claro, ese es el objetivo. Recordemos que los que producen envases de cualquier tipo desde hace ya muchos años están obligados a poner a pagar todo el tratamiento. Por eso se crean, pues en el caso del vidrio, ecovidrio, coenves en el caso de los envases, papel y cartón y así en pilas, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos tienen que asegurar todo ese procedimiento y lo hacen a través de esas entidades que los propios productores crean para poder gestionarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Es que no percibimos directamente que yo tengo un beneficio por ello, aunque es verdad que con ese dinero lo que se hace a día de hoy es la recogida municipal que vemos, se financia con este sistema, las plantas de tratamiento, etcétera. No lo veo directamente, lo veo indirectamente, pero ahí lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es percibirlo como una forma de incentivo. Y hay dos corrientes o dos posibles visiones, y yo apostaría porque van a estar las dos. Una, directamente en dinero. Yo deposito, pues eso, latas, botellas, etcétera, en la máquina. Las que me reconozca la máquina, pues me dará dinero o un cheque, que es lo que quieren también algunas de las grandes superficies, un cheque valor para, si lo pongo en esa gran superficie, pues que pueda descontarlo de mi compra. Sí. Habrá otros en los que pueda aportar dinero directamente. Y hay otro tercer modelo que quizás también pueda ser muy interesante, y es que no lo percibo en dinero, sino en prestaciones de carácter ambiental. Por ejemplo, en billetes de transporte público, en aportaciones, en lugar de quedarme ese dinero, decido que ese dinero vaya a un proyecto que haya, por ejemplo, de recuperación del entorno natural en la zona donde vivo, de apoyo a una ONG, etcétera. Quiere decir que yo pueda decidir, como es lógico, con el dinero que tengo que recibir, si va a una causa, si me lo quedo directamente, o me significa un billete, algo que es bueno para todos, o finalmente si compro en esa gran superficie y tengo un descuento con todo ello. Bueno, seguramente que habrá muchos sistemas de intercambio, pero lo que hace es visibilizar que por colaborar, por participar en este proceso, obtengo un beneficio.
¿Qué retos afronta este nuevo sistema? A priori parece claro uno de logística, ¿no?
Sí, porque a veces nos fijamos también, lógicamente, en la máquina. Y la máquina o el sistema que se ponga de recogida es una parte pequeña, pero al final en algún espacio debe quedarse acumulados esa separación. O sea, pensemos, yo llevo 3 latas de bebida de aluminio y 4 botellas. Y la máquina me las identifica, me las da por válidas, me rechaza una porque está aplastada, un poco quemada, y esa la tendré que depositar en el contenedor amarillo. Pero me las acepta y me devuelve el dinero. Ahí no se termina el proceso. La máquina o el sistema que tengamos, si es manual, lo tendrá clasificado y necesitaremos un sistema complejo de recogida de cada una de esas máquinas en unas zonas y de acumulación hasta que se lleva a un punto de tratamiento y de separación mucho más efectivo. Ese es el coste mayor que tiene. Como nos pasa en el día a día en la basura, nosotros parece que se nos acaba nuestra aportación cuando depositamos en el contenedor amarillo, por ejemplo, en nuestra calle el envase. Pero la diferencia está en que el mayor coste está en esos sistemas, camiones de recogida, traslado a planta, etcétera, etcétera. Esa logística habrá que organizarla, tendrá que ser por iniciativa privada, no va a ser una logística pública, y la iniciativa privada lo que tiene que ver es que tiene un beneficio en ello, o sea que al final el coste le significa, le significa un beneficio con la venta de esos materiales. Eso será un poco el sistema y es lo que tiene que desarrollarse como se desarrolla en otros sitios. A veces nos fijamos en lo que nosotros vemos directamente como usuarios del día a día, pero detrás hay toda una maquinaria que es la que tiene que facilitar que el proceso esté. No es importante que se paren en esa máquina lo que yo llevo, sino que acabe siendo de nuevo pues una lata, sea otra lata, o sea una raqueta de tenis, y una botella de plástico pues acabe siendo otro material también que pueda ser reutilizado. Todo ese proceso tiene un coste y es lo que habrá que verlo, y un coste logístico. Necesitaremos muchos sistemas de recogida para que sea rentable la recogida en una zona concreta. Y siempre, siempre nos quedamos con un problema, y es en el entorno rural.
Claro.
En el entorno rural, tanto el contenedor amarillo tiene sus dificultades, como prácticamente todos, pues porque la cantidad, sobre todo en un pequeño municipio, no es mucha la que se recoge, pero con estas máquinas, primero dando por hecho que pudieran existir en ese entorno por el alto coste que tienen, pero de cualquier forma el sistema de recogida de todo ello y de traslado hasta una planta intermedia, pues será un problema importante. Como siempre, será más sencillo en grandes ciudades y lo iremos aplicando paulatinamente en ciudades intermedias y finalmente en los entornos rurales, que es ahí donde costará más.
¿Qué éxito ha tenido este sistema en otros países europeos en los que ya está funcionando y es complementario al tradicional de contenedores de colores? ¿Algún ejemplo de país que nos pueda dar?
Bueno, pues Centro Europa, en algunos Länder de Alemania funciona y está incrementando porcentualmente de forma significativa el conjunto de la recogida. En los países escandinavos funciona bastante bien, aunque siempre se pone de ejemplo Finlandia. La salida final que hace Finlandia es la incineración. Por eso tendrá también que Finlandia adaptarse para tener ya no solamente un buen sistema de recogida, sino de transformación de esos materiales en otros que pueden ser utilizados. En general funciona, y en general lo que hace es que incrementa el porcentaje, que es lo que nos interesa a todos, de envases que se han generado y que pasan a volver a ser recogidos. En todos los casos ha sido positivo, no es la panacea, es un complemento, pero ha sido positivo y ayuda, yo creo que ayudará. Y luego pensemos en grandes concentraciones, por ejemplo, conciertos. España es un país que tiene ya una industria de los festivales de música, donde ahí podrá tener una gran cabida, yo lo veo bien. Pues a lo mejor en ese mismo festival de música yo deposito los envases, no metálicos, porque no se pueden utilizar, pero plásticos, etcétera, los deposito, yo tengo beneficios dentro del propio festival de música. Pues seguramente nos va a dar unos porcentajes de recogida muchísimo mejores que los que ya teníamos. Y en otros casos, pues concentraciones deportivas, etcétera. Sí. Yo creo que va a ser un buen complemento, pero le seguirá faltando o nos seguirá faltando nuestra participación, la participación del ser humano, la participación nuestra. Pensemos, a mí me gusta poner ejemplos muy concretos, las fiestas de San Juan en las playas, mayoritariamente gente joven que consume bastantes bebidas en distintos tipos de envases, sí. Gente que según todas las estadísticas están muy concienciadas, pero ese día hacen como una especie de paréntesis de la concienciación y lo dejan en la misma playa, teniendo hoy un montón de contenedores amarillos ubicados para poder depositarlo, y el personal municipal o de la empresa contratada tiene que pasar a recogerlo. Si se ubican las máquinas, es posible que alguien se reduzca eso que se deposita en la playa y se lleve directamente a la máquina por obtener un beneficio, estoy seguro que sí. En eso salimos ganando todos.
Miguel Aguado, profesor del Máster en Salud Pública y docente divulgador ambiental de la Universidad Europea. Ha sido un placer que haya estado con nosotros en este espacio de sostenibilidad del programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias.